GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Un nuevo GPS Internacional está comenzando a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com, esta producción de Sputnik Mundo que llega para el Uruguay y para el resto de los países del continente y del planeta. Estamos repasando los hechos más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial. Vamos a comenzar en Chile porque en estas horas hubo elecciones primarias en dos de los bloques destacados: la derecha del sector Chile Vamos y la izquierda representadas por el Frente Amplio. Se preparan los candidatos que además irán con la coalición oficialista Nueva Mayoría. Habrá elecciones en 19 de noviembre. Conoceremos quiénes son los candidatos junto al periodista chileno Raúl Martínez. Hablaremos de México y esa violencia desatada realmente tremenda. La cantidad de muertes, 34 muertos hubo solamente en el último fin de semana, incluido 17 criminales, una balacera tremenda con policías y militares. Esto tiene que ver con el narcotráfico. Hablaremos con el analista periodista también en México, Carlos Facio. Para nuestro cierre, el fútbol, la Copa Confederaciones y los preparativos de Rusia para ser el anfitrión del próximo Mundial de Fútbol estarán junto al periodista Sebastián Sánchez, y también conoceremos las actividades que se realizan en Montevideo en el marco de los 100 años de la Revolución Rusa y concretamente un festival de cine que tendrá destacadas obras. Así comienza GPS Internacional. Momento ahora de repasar algunas noticias. En Argentina lanzaron la campaña internacional para exigir la liberación de Milagro Sala. La medida incluye una serie de actividades que se van a desarrollar frente a tribunales durante toda la semana para exigir al máximo órgano del Poder Judicial argentino que trate los dos recursos extraordinarios que tiene en su poder y ordene la libertad de la diputada del Parlasur. También se habilitó el sitio web liberenamilagro.org, donde se encuentra la petición que ya firmaron figuras políticas y culturales de todo el mundo, como la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff. Además, se puede adherir a través de las redes sociales con los hashtags Liberen a Milagro y Free Milagro Now. El canciller paraguayo Eladio Loizaga afirmó que aunque el principal socio comercial del país es Mercosur, su país, dada su gran amplitud mental empresarial, necesita salir a buscar mercados y ser más competitivo. Esto lo dijo en un foro de debate llevado a cabo en la Casa de las Américas de Madrid, que contó con la participación de varios ministros de países implicados en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Loizaga aseguró que Paraguay es una economía abierta y con aranceles muy bajos. En Ecuador, la justicia declaró inocente a un periodista acusado por el expresidente Rafael Correa de atentar contra su honra. Un juez de Quito resolvió la inocencia del ecuatoriano Martín Payares, autor de un artículo titulado "Si a Correa lo sorprenden robando, podría decir que estaba cuidando". Esto fue publicado en un portal electrónico el 25 de abril, un mes antes de que concluyera una década de gobierno del exmandatario socialista. Correa presentó la demanda el 5 de junio, aduciendo que Payares profirió expresiones en descrédito o en deshonra en su contra, un delito sancionado con prisión de 15 a 30 días. Uruguay es el único país de América Latina en condiciones de erradicar la pobreza en el mediano plazo, o sea, en el año 2030. Esto lo dijo el especialista en políticas sociales de UNICEF, Gustavo de Armas, quien aseguró que eso se podría dar por la capacidad del Estado para desarrollar políticas, el territorio y la demografía. De Armas agregó que los dos principales desafíos que tiene el país a su entender son la baja natalidad y profundizar la reducción de la pobreza en niños y adolescentes. en Chile. Su canciller Heraldo Muñoz expresó que no estarían de acuerdo con un golpe de Estado en Venezuela. Esto lo hizo con una entrevista concedida al diario chileno El País. Muñoz dijo: nunca podríamos aceptar un golpe de Estado, sea de cualquier signo, y agregó que Chile seguirá buscando contribuir a una solución pacífica y negociada. El expresidente Sebastián Piñera y la periodista Beatriz Sánchez resultaron ganadores de las elecciones primarias organizadas por los bloques Chile Vamos, sector de la derecha que representa a Piñera, y el Frente Amplio, sector de la izquierda que tiene a Beatriz Sánchez como referente. Los más de 1,500,000 de personas que votaron este domingo acabaron con el fantasma de la abstención, que estaba preocupando fuertemente a las coaliciones políticas, sobre todo, vean ustedes, por la tensión que significaba el partido que este domingo jugó Chile contra Alemania como final de la Copa Confederaciones. Ambos ganadores se van a medir en las próximas elecciones presidenciales, que van a ser el 19 de noviembre, donde también van a participar los candidatos de la coalición oficialista Nueva Mayoría, quienes decidieron no participar de este proceso de primarias. Estamos en comunicación con el periodista chileno, amigo de GPS Internacional, Raúl Martínez. Vamos a conocer con Raúl cuál es la realidad del sistema político chileno en estas horas. Raúl, ¿qué perfiles se impusieron de cara a estas próximas elecciones?
¿Cómo estás, Fabián? Un gusto nuevamente saludarte a través tuyo también a quienes escuchan el programa. El día después de estas primarias tiene una serie de elementos para poder analizar. Primero, lo que tú comentabas, el fantasma de la abstención. Si bien es cierto, la derecha chilena en este conglomerado Chile Vamos logra una mayor participación que en la primaria anterior que se realizó el año 2013, no concita todavía un respaldo significativo. Recordemos que en la primaria del 2013 la presidenta actual, Michelle Bachelet, alcanzó más de 1,500,000 de votos. Sin embargo, ayer domingo, Piñera alcanza menos de 1,000,000 de sufragio, 1,000,000 de votos de respaldo, lo que no le asegura un triunfo en la próxima elección de noviembre en primera vuelta, al menos. Pasaría eventualmente a una segunda vuelta y lo más probable es que esa segunda vuelta sea con el candidato de la Nueva Mayoría, que es respaldado por la mayoría de los partidos de ese conglomerado, que es Alejandro Guiller, un senador que fue levantado como opción presidencial por el Partido Radical. Sin embargo, lo que importa en el caso de la derecha, que Piñera está tratando de concitar, de atraer a los votos de los otros dos contrincantes, Felipe Kast, un ex ministro de planificación suyo durante su mandato de 2010 al 2014, y también del ex alcalde y senador independiente Manuel, durante los debates que hubo en estas semanas previas a la elección primaria del día de ayer, tuvo duros enfrentamientos e incluso acusaciones cruzadas. Ya antes Manuel José Sandón había acusado a Piñera de no querer primarias y de no querer participar en debates. Sin embargo, esto finalmente se fue concretando y de todas formas Sandón se impuso ampliamente en varias comunas bastante populosas de Santiago. Él ayer por la noche, luego de reconocer la derrota frente a Sebastián Piñera, sostiene que los votos no son de su propiedad y que por lo tanto las personas que lo respaldan tienen libertad de acción. Por lo tanto, no hay un cheque en blanco a Sebastián Piñera el que se pueda entregar por parte de Sandón y por lo tanto el escenario electoral aún está muy abierto. No hay la posibilidad hoy día de decir Piñera tiene la carrera ganada. Y por otra parte, las proyecciones indican que no tendría una mejor performance, no tendría una mejor adhesión a la que tuvo Evelyn Matthei frente a Michelle Bachelet el año 2013. Por lo tanto, aquí queda mucho género por cortar y cosas que ver, hay que estar atento a qué es lo que va a ocurrir durante la campaña presidencial propiamente tal, y finalmente cuáles van a ser los respaldos que se van a dar en las próximas semanas de cara a esta ya elección presidencial del mes de noviembre.
Raúl, según algunos sondeos, la aprobación de la presidenta actual Michelle Bachelet está llegando al 30%. ¿Cómo se puede explicar este descenso tan fuerte?
La situación de la presidenta Michelle Bachelet se vino deteriorando luego de que se descubriera o que se publicara a través de la prensa de que su hijo Sebastián Dávalos, junto a su esposa Natalia Compañón, tenían algunos negocios en unos terrenos que compraban en un precio bastante beneficioso para luego venderlos a un mayor precio y consiguiendo préstamos de altos montos, digamos, a través de un banco que también financió la campaña de Michelle Bachelet, del Banco de Chile, que es propiedad de la familia Luksic y que es uno de los grupos económicos más cuestionados en Chile por lo que han significado diferentes proyectos, especialmente mineros en la zona norte de Chile. Por lo tanto, este respaldo o este apoyo tan pírrio, tan bajo que consigue la presidenta Michelle Bachelet no es algo novedoso aquí en Chile. En los últimos 2 años ella ha mantenido un apoyo bastante bajo. Sin embargo, hay que recordar una cosa que dice la propia Bachelet y que si bien las encuestas mantienen un muy bajo apoyo que incluso ha llegado muy cerca del bajo el 20%, ella cada vez que va a los sectores más populares del país recibe muestras de apoyo y de cariño, como ella misma ha dicho y también como se puede ver en muchas imágenes. Por lo tanto, también hay que decir que las empresas que hacen las encuestas en Chile son mediadas por aquellas compañías, por aquellas empresas que las financian para poder realizar estos estudios. Por lo tanto, no son 100% fiables. Algunos especialistas, sociólogos y analistas plantean incluso que los métodos para poder realizar estas encuestas en Chile están bastante invalidados y que no son representativas de la realidad de lo que pasa en el país. Por poner solo un ejemplo, la Democracia Cristiana tiene una bancada parlamentaria grande del Parlamento chileno. Sin embargo, la candidata presidencial que tiene hoy día la Democracia Cristiana, Carolina Goric, no alcanza en estas encuestas el 2% del respaldo ciudadano. Por lo tanto, hay una distorsión que es necesario analizar más en profundidad y poder revisar cuáles son los temas que están mediando estas encuestas de opinión.
Finalmente, Raúl, la presidenta Bachelet hace poco le hizo un pedido de disculpas al pueblo mapuche. Fue un tema que llegamos a tratar aquí en GPS Internacional. Ha sido un gesto que a nivel de repercusión, digamos, de agencias de noticias, no fue menor. Pero ¿cómo fue valorado este gesto dentro de Chile?
El gesto fue valorado en todos los sectores en Chile, sin embargo, fue calificado como tardío. Desde la derecha incluso manifestaron que esto no tiene ningún sentido porque se hace a solo 6 meses que concluya el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Recordemos que en 6 meses más va a haber elección en este lado del mundo, las vacaciones son efectivamente en enero, febrero, por lo tanto esos son 2 meses en que finalmente prácticamente nadie gobierna, digamos, y el 11 de marzo se hace el cambio de mando, por lo tanto en la práctica, si en lo concreto, le quedan al mandato de Michelle Bachelet hasta el mes de diciembre. Y todo esto también mediado por lo que son las elecciones, que claramente va a haber una segunda vuelta precisamente en el mes de diciembre. Entonces se hace a escasos meses de que concluya el mandato de Michelle Bachelet y teniendo en cuenta de que se va a presentar una serie de propuestas a un comité asesor presidencial para que presente proyectos de ley a la presidencia de la República para que a su vez haga entrega de esos proyectos al Parlamento. Es decir, un proceso lento que no se soluciona de un día para otro, a diferencia de cómo se solucionan, por ejemplo, los problemas tributarios que tienen las grandes empresas en Chile, que las leyes aparecen por arte de magia de un día para otro, legislan en la noche si es necesario a los parlamentarios. Entonces, el pueblo mapuche ha debido esperar largos, largos años su reconocimiento, que se le restituyan sus territorios que son explotados ampliamente por empresas que han sido impuestas, las empresas forestales y otras de otras características que van socavando el territorio y también la cultura, la cosmovisión y la forma de vida que tienen este pueblo ancestral indómito. Recordarán ustedes que fue el pueblo mapuche el único que no pudo ser doblegado por la corona española y que por lo tanto tuvo que hacer un acuerdo, un tratado de reconocimiento que posteriormente, cuando termina la colonia en el territorio latinoamericano, fue reconocido por las nuevas autoridades chilenas. Es decir, hay una historia de siglos que ha sido postergado, que hoy día tiene un reconocimiento, por parte de un presidente de la República, como es la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, ese reconocimiento no viene acompañado de respuestas concretas y de soluciones definitivas para las demandas que son largamente conocidas que han planteado las comunidades mapuche.
Raúl, no quiero cerrar el contacto sin que nos transmitas, nos cuentes, porque para aquí por Uruguay, por ejemplo, hablar de Frente Amplio, sin duda nos suena conocido esa idea de Frente Amplio. Pasa también en otros países de la región, donde aparece ese concepto de Frente Amplio. En Uruguay es la principal coalición de izquierda, ya con una historia importante. ¿Cómo nace y qué es este Frente Amplio chileno?
Yo creo que un poco se toma por la simpatía que tiene entre el pueblo chileno la figura del expresidente Pepe Mujica. Es bastante señero, tuvimos la oportunidad de escucharlo en varias oportunidades y decir las cosas claramente, hablar en contra del neoliberalismo frente a, claro, representantes del neoliberalismo aquí en Chile, como Ricardo Lagos, por ejemplo. Y esa simpatía que concita el expresidente Mujica del Uruguay se ve plasmada de alguna forma en colocarle a esta coalición de organizaciones de izquierda Frente Amplio. Sin embargo, hay que decir que esta izquierda es una izquierda de un nuevo tipo, distinta, de organizaciones sociales que tienen una raigambre popular con luchas bastante interesantes, como pobladores que están nucleados en una organización que se llama UCAMAU, otras de organizaciones de pobladores y también de deudores habitacionales, pero que también está encabezado de alguna forma por organizaciones políticas como el Movimiento Autonomista y Revolución Democrática, dos organizaciones que son lideradas por ex dirigentes estudiantiles. El ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, y el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, que tienen una coincidencia con la figura de Camila Vallejo, que recordemos, ella es diputada por el Partido Comunista, y el Partido Comunista es miembro de la nueva mayoría acá en Chile. Esto es una nueva forma, un nuevo grupo de gente joven y que tiene su máxima expresión electoral en la última elección municipal del año pasado con el alcalde Jorge Chart, un joven abogado que logra hacerse con el apoyo popular para poder conseguir la municipalidad de Valparaíso, el principal puerto de Chile. Por lo tanto, es una experiencia que está caminando, que si bien ayer consigue una baja participación electoral, podríamos decir, según el propio Gabriel Boric, es una apuesta política que tienen que iniciar un camino y que estos son los primeros pasos. De todas formas, habrá que ver cuál es su comportamiento político, cuál es la seriedad, cuáles son los elementos concretos, cuándo es la hora de negociar y conversar sobre el futuro del país, cómo va a enfrentar la posibilidad de una segunda vuelta, por ejemplo, entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. Va a dejar que sus electores no voten, dejar abierta la puerta a que se profundice el modelo neoliberal de la mano de Sebastián Piñera. Son todas esas interrogantes que aún están abiertas y que hay que ver cuál va a ser su comportamiento político en el futuro.
Raúl Martínez, periodista chileno, aquí habitual colaborador de este GPS Internacional. Gracias otra vez por transmitirnos la realidad de tu país.
Muchas gracias a ustedes, Fabián, y un saludo nuevamente a los auditores.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
La guerra territorial que se ha desatado desde hace varios años por los carteles de la droga en México ha registrado, lamentablemente en las últimas horas, muy violentos enfrentamientos con un elevado número de víctimas mortales. En el estado de Sinaloa se vivió este fin de semana una de las jornadas más violentas en mucho tiempo. 34 muertos, incluido 17 presuntos criminales en una balacera con policías y militares. Algunos analistas apuntan que tras la captura del conocido narcotraficante El Chapo Guzmán, que está detenido en una prisión de los Estados Unidos, se ha intensificado la lucha entre bandas criminales, apuntando a liderar algunas zonas claves. Vamos a conocer detalles sobre esta situación realmente que preocupa mucho y que está haciendo noticia por lo violento y por lo trágico. Estamos en contacto con el periodista Carlos Facio, columnista del diario La Jornada de México, además colaborador del semanario Brecha en Uruguay. Facio, ¿todavía hay margen para que la situación de violencia empeore en México, tomando en cuenta que es algo absolutamente trágico en estas horas?
Bueno, sí, la constante es que se ha venido superando lo impredecible. Es decir, siempre se decía que estábamos llegando al final del túnel, pero lo que estamos viviendo los últimos 10 años es que siempre hay más de lo peor por venir, ¿no? Lo que ocurrió el fin de semana en Sinaloa es lo último de lo que había ocurrido en Veracruz antes de lo que ocurrió hace 2 semanas en Guerrero, específicamente en Chilapa, donde hubo incluso desplazamiento de población por carreteras de un pequeño municipio, digamos, ante el acoso de bandas criminales, ¿no? Entonces, lo de Sinaloa se nos presenta, como siempre, en el marco de una disputa al interior del cártel de Sinaloa entre los herederos, los hijos del Chapo Guzmán y los hijos de Damaso López, el licenciado, que supuestamente era uno de los sucesores del Chapo Guzmán y que fue capturado también hace 2 meses aquí en la capital del país, ¿no? Entonces, y a su vez esto se nos dice que la guerra entre los hijos del Chapo y de Damaso se combina también con posibles enfrentamientos con los residuos del cártel de los Ventral Leyva, que a su vez estarían apoyados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando acá de 4 grupos, pero esto es la mitología, es parte de lo que la narrativa oficial nos da. Si está tan claro que es el problema, ¿por qué no capturan a los cabecillas de estos grupos? Lo que nosotros venimos planteando desde hace años es que en realidad la narrativa oficial encubre un problema que tiene que ver con que los grupos de la economía criminal a su vez actúan en cohabitación con las distintas estructuras de seguridad del Estado, con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales. Y es una guerra de todos contra todos por territorios, donde en realidad el problema de fondo no es la producción y venta de drogas, porque ese negocio sigue boyante. Es decir, no hay tal guerra a las drogas, sino habría que concluir que en México, después de 11 años, el Ejército fracasó y la Policía Federal fracasó, como fracasó también después de 43 años de guerra a las drogas Estados Unidos en Colombia, en Perú, en los países productores, ¿no? Entonces no hay tal guerra a las drogas, lo que hay es la administración de los negocios de economía criminal que sirve para mantener el sistema capitalista funcionando, ¿no? La crisis de 2008 de la burbuja inmobiliaria no llevó a un crate el sistema capitalista porque justamente se inyectaron los fondos negros de la economía criminal en los circuitos legales, ¿no? En los circuitos financieros. Entonces estamos hablando de otra cosa y es que en el caso de México, esta es nuestra interpretación, obviamente, grupos como los Caballeros Templarios, la familia Michacana, los Zetas, hoy el grupo de los sucesores del Chapo Guzmán, en realidad son parte de una dinámica que tiene que ver con una guerra por territorios, pero una guerra por territorios no por la droga, en parte también, pero fundamentalmente por donde están los recursos geoestratégicos. Es decir, la violencia criminal es consustancial al sistema que hoy, el sistema capitalista actual lleva a cabo una guerra por territorios, una guerra de desposesión, de acumulación capitalista por despojo, y es en ese marco que desde nuestra óptica tenemos que plantear lo que está ocurriendo en Sinaloa, lo que está ocurriendo en determinadas zonas del país, a donde en la etapa de Calderón no llegó la militarización. Lo que nosotros estamos viendo es que hay distintas zonas que en la etapa anterior, en la etapa de la supuesta guerra de las drogas de Calderón, son estados que no se militarizaron y donde hoy, digamos, se está tratando de justamente de poner estados en esa fase de militarización. ¿Por qué? Porque hay zonas donde la minería o donde los recursos como el agua son estratégicos para la minería o porque hay zonas de cultivo o tierras, digamos, como las de Sinaloa y otras partes del norte del país, aptas para la ganadería extensiva o para los productos de exportación, agrícola de exportación, que quieren ser, digamos, incorporados a los circuitos del capitalismo en nuestros días. Y la violencia entonces criminal responde, digamos, a esta lógica del capitalismo y no tanto a un problema entre narcotraficantes.
Facio, sobre el asesinato de periodistas y académicos, ha sido sin duda un hecho que ha estado también en los últimos días, han llegado estas informaciones desde México. ¿Cómo repercute esto en el trabajo de los profesionales a la hora de denunciar? ¿Estamos ante una realidad donde tanto periodistas, académicos, universitarios viven permanentemente bajo amenaza?
Bueno, la amenaza siempre ha estado latente en los últimos 30 años. Digamos, en México, en 1984, en plena Ciudad de México, en pleno centro de la capital, asesinaron al periodista Manuel Buendía, que era uno de los principales líderes de opinión en aquel momento. Un pistolero lo mató en un estacionamiento y por eso fue a la cárcel, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, que defendía directamente del secretario de Gobernación, o sea, del Ministerio del Interior. Eso ocurrió hace más de 30 años. Eso estuvo vinculado con el Irán Contra, estuvo vinculado con la entrega de petróleo de Pemex, del gobierno de López Portillo, a Nicaragua Sandinista, pero a su vez estaba vinculado con el Irán Contra. Desde entonces, digamos, hay sectores del periodismo de investigación que han estado bajo la lupa de los servicios de inteligencia. Hace dos semanas, justamente, del New York Times denunció que en primera plana, en un caso insólito, por tratarse de New York Times, que periodistas mexicanos, entre ellos Carmen Garistegui de CNN, estaban siendo espiados. Pero también un periodista conocido de Televisa. En fin, el espionaje en México desde aquella época de los años 80 se realiza sobre el periodista. Que nos dedicamos a esta profesión, sabemos los riesgos que esto conlleva. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años, y sobre todo en estos años del actual presidente Peña Nieto, es que se han reproducido los asesinatos de periodistas en estados de la República, y parte de estos donde, digamos, la defensa del periodista es menor, digamos, que la que puede tener un periodista de investigación en la Ciudad de México o en alguna otra gran capital. Pero, sin embargo, el caso de Miroslava, la compañera de La Jornada, asesinada en Chihuahua hace 3 meses, y el caso también de otro compañero asesinado en Mazatlán, Sinaloa, también de La Jornada, marca un plus, digamos. Ya se está tocando a dos periodistas de un diario que, como La Jornada, tiene una perspectiva, digamos, de periodismo independiente, y entonces esto marca una alerta. Ya antes, a dos reporteros de la revista Proceso, también corresponsales en Veracruz, también los asesinaron. Entonces, estamos viendo que hay un incremento de muertes más emblemáticas y que estaría, digamos, demostrando que hay una intencionalidad de acallar a las voces, no solo de periodistas, sino también de defensores de derechos humanos, de abogados, que justamente están llevando a cabo una labor de buscar justicia para las víctimas de toda esta guerra de exterminio que está teniendo lugar en México, ¿no? Entonces, bueno, México, sin ser un país en guerra abierta, con niveles de violencia, así como de una guerra convencional, tiene el segundo lugar en muerte de periodista del mundo. Esto marca, digamos, una situación de hecho, y bueno, frente a esto las autoridades no hacen nada, y lo que sigue cantando es la impunidad, ¿no?
Carlos Facio, usted ha escrito en un reciente artículo en el diario La Jornada esta frase: el modelo de dominación de Estados Unidos sobre México se basa en la doctrina de la soberanía limitada. ¿Esto qué quiere decir en el plano político y comercial?
Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que hay un control ideológico, político y económico, pero también militar, de México por Estados Unidos. Nosotros decimos que México es un estado satélite, pero a la vez es un estado vasallo. Es decir, es un término que, si nosotros nos vamos a lo a Bobbio, Matteucci, a los clásicos, al diccionario de política, esto designa un estado que está subordinado política, ideológicamente. Pero esto, según esta definición, se considera un sistema internacional premoderno. Y en este caso, justamente en esta coyuntura, lo que nosotros demostramos es que México, la diplomacia mexicana, que era una diplomacia principista, ha quedado subordinada a Estados Unidos como el peón de brega en la Organización de Estados Americanos. Es decir, México
canciller Videgaray ha venido a sustituir de facto a Luis Almagro, al secretario general de la OEA, nuestro compatriota, porque justamente como él no dio el ancho para tratar de aplicar la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, Estados Unidos, bajo presión, ha venido utilizando a México. Cuando nosotros hablamos del aprendiz de canciller Luis Videgaray, retomamos la propia frase de Videgaray, quien cuando asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores, él dijo que venía a aprender. Y tenemos que recordar que Videgaray fue la persona que trajo al candidato Donald Trump en plena campaña a Los Pinos a entrevistarse con el presidente Peña Nieto, lo que justamente tras esta visita lo catapultó, digamos, en la instancia final, en las preferencias frente a Hillary Clinton. Videgaray pagó los platos rotos, por eso que fue un acto de vasallaje, un acto de beneficiar a uno de los candidatos, y tras tener que renunciar a la Secretaría de Hacienda, Donald Trump dijo que él era un buen funcionario, que lamentaba que esto hubiera ocurrido. Por lo cual nosotros estamos planteando que su nombramiento como canciller se debe justamente al palomeo en Washington de Donald Trump, y esto tiene que ver a su vez con la sucesión presidencial de México de cara al 2018. Videgaray puede ser el candidato de Washington, de esta administración, de Donald Trump, para los comicios de 2018 en México. El nexo de Videgaray es con el yerno de Trump, es decir, casado con Ivanka, la hija favorita de Donald Trump, y a partir de acá es que se han venido entrelazando una serie de cuestiones que tiene que ver con el nuevo papel internacional de México. Esto está ligado también no solo con la diplomacia entreguista, sino con la entrega de la soberanía nacional, en donde México ya en la isla de Cozumel se ha montado una base naval al servicio de Estados Unidos para el control de una región crítica que tiene que ver con Centroamérica y el Caribe. En lo que va de este año hubo sendas reuniones militares, una en Tapachula y otra en Cozumel, organizadas por los comandos norte y sur del Pentágono, donde México fue coauspiciador. Entonces, estamos hablando ya de una paracolonia, pues, en términos de un país satélite y país vasallo, donde lo militar ya está también jugando un rol fundamental. Esto tiene que ver con el caso Venezuela, en donde México al norte y Colombia al sur pueden jugar un papel de pinza en caso de una intervención militar, si es que a través de la OEA Estados Unidos logra alcanzar una intervención disque humanitaria para salvar a la democracia venezolana.
Carlos Facio, columnista del diario La Jornada de México, colaborador del semanario Brecha en Uruguay, destacado analista en México. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional. Muy amable.
Al contrario, saludo a la audiencia.
Con Fabián Cardoso desde América Latina exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Alemania fue finalmente el campeón de la Copa Confederaciones tras vencer 1-0 a Chile en la final del torneo. Esta es la antesala del Mundial que se va a disputar en Rusia en el 2018. Estamos hablando de la Copa Confederaciones, que se hizo en cuatro ciudades rusas entre el 17 de junio y el 2 de julio y concitó la atención de los aficionados del fútbol en todo el mundo. En este campeonato se enfrentaron los campeones de las seis confederaciones que integran la FIFA, el vigente campeón del mundo y también el anfitrión, que como decíamos, también será el anfitrión del próximo Mundial. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Está en línea el periodista deportivo uruguayo, amigo también, Sebastián Sánchez, integrante también del equipo de Radiodifusión Nacional de Uruguay. Sebastián, queremos conocer un poco más sobre este campeonato. Alemania, finalmente con una selección alternativa, logró ser el campeón. ¿Ya con esto tiene chapa de candidato para el Mundial?
¿Qué tal, Fabián? Primero que todo, el gran gusto de estar en contacto contigo, que me pueda ubicar el GPS es un gran disfrute para mí. Y bueno, respondiendo puntualmente a lo que marcabas, Sí, claramente Alemania pasa a ser favorito, ¿no? Sobre todo porque en esto que últimamente no sucede, porque antes los mundiales se rotaban entre América y Europa, ahora ha aparecido otro continente, puntualmente Asia, para estar realizando algunos de los mundiales, ya no ocurre. Pero antes se decía que cuando el mundial ocurría en América, el candidato era un americano, y cuando ocurría en Europa, era un europeo. Creo que hoy ya, en un planeta absolutamente ya gigante desde todo punto de vista y conectado por todos lados, bueno, ya no se puede hablar de un candidato por continente. Y en esto Alemania sí que saca sobre cualquier otro país hoy en día varios cuerpos en términos turísticos, fundamentalmente por el tema que vos marcabas, una Alemania que vino a la Copa de Confederaciones con una selección sub-23, que días antes había ganado la Copa Europea sub-21, la final frente a España 1-0. Todo significa claramente que Alemania está muy fuerte y que además hay un recambio. Fíjate que no es muy común que una selección saque a sus 8 o 10 mejores jugadores, que le dé descanso, coloque otros jugadores, insisto, reforzando una selección sub-23, y sean los mejores del mundo frente a selecciones como la de Chile, claramente, que viene a sacar el pecho por América. Esto coloca claramente a Alemania. Igualmente, y acá hago un breve ejercicio para explicarle a la gente del otro lado lo que ocurre con la Bundesliga, que es el torneo alemán, es de los pocos torneos que se reparten equitativamente el dinero. Esto es importante mencionarlo, es decir, el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach o el Hoffenheim o el Wolfsburgo obtienen el mismo dinero. No hay una diferencia de acuerdo a grandes y chicos, como ocurre en España, por ejemplo. Bueno, el Uruguay ni que hablar, pero eso hace que la liga sea muy competitiva. Tiene el mismo dinero para gastar el Bayern Múnich que un Wolfsburgo, por ejemplo. Entonces, insisto, todo esto hace que el torneo local alemán sea muy poderoso, porque tiene la posibilidad de contratar jugadores alemanes y ni que hablar extranjeros, y da la posibilidad de que un entrenador como Joachim Löw pueda estar agarrando lo que ocurre en su propia liga y de esa manera reforzar un equipo y, bueno, como hace horas nada más, ponerse como el mejor de la Copa de Confederaciones.
Bien, Seba, el representante sudamericano, Chile, ha cumplido un importante papel, pero también su participación en el próximo Mundial está peligrando por su posición en la tabla de clasificación de las eliminatorias. ¿Es un tanto contradictorio esto?
Sí, eso es muy cierto. Y lo otro que hay que agregar es que al día de hoy, los puntos que tiene Chile, hay que ver todavía, la FIFA tiene un plazo, la Conmebol puntualmente, de unos días más, pero antes de que se desarrolle la fecha que Uruguay lo va a encontrar recibiendo a la Argentina de San Paolo en el Centenario, ahí se va a saber si Chile tiene el puntaje actual que se le sumó los dos puntos del partido frente a Bolivia por la inhabilitación de un jugador, Nelson Cabrera, o se le quitan definitivamente esos dos puntos. En caso de quitar esos dos puntos a la selección trasandina, aún más peligra esa posibilidad de ir a Rusia 2018. Yo sí creo que Chile hoy en día, y podríamos claramente sumar a Brasil, son las selecciones que mejor juegan el fútbol en nuestro continente. Una cosa no quita la otra, porque en realidad jugar mejor o jugar bien no significa y no asegura nada. Yo creo que finalmente esta, la mejor generación que ha tenido Chile en la historia, va a terminar sacando pecho y lo va a colocar entre los 5 mejores de Sudamérica, con lo cual veo muy difícil que Chile no esté en el Mundial, ya sea en el peor de los casos, en un repechaje con probablemente Nueva Zelanda, pero me parece que esta generación de Chile todavía sigue dando sus frutos y todavía me parece que tiene historia para contar en Rusia.
En este contacto, Sebastián, no vamos a hablar solamente de la pelota rodando, sino de cosas que lo rodean. Por ejemplo, este sistema de video arbitraje que se ha hecho famoso en este campeonato y en anteriores, por ejemplo en la sub-20, que es el VAR con B corta, o con V, como debe decirse, el VAR. Esto sigue despertando muchas críticas. ¿Cuál es tu opinión sobre este sistema?
Para ser muy honesto, yo tenía una posición en lo previo al desarrollo de lo mismo, como bien marcabas vos, el Mundial Sub-20, ni que hablar ahora en las Copas de Confederaciones. Yo estaba, en realidad sigo estando, como de manera macro, a favor de la tecnología. Me parece que da una señal de seguridad o de justicia mucho mejor. Es decir, me parece que desde ese lugar a mí no me gusta la injusticia. Creo que a veces se mezcla un poco la injusticia con la parte de, bueno, que el fútbol es así, y así como te premia, a veces te quita. Me parece que no me gusta tanto eso. Estoy, insisto, a favor siempre de la justicia. Si la pelota picó adentro, debe ser gol. Si picó afuera, no se debe validar. Es lo mismo fuera de juego. Pero, y acá hay un gran asterisco, hay deportes que es mucho más fácil poder utilizar la tecnología. Aparece el tenis claramente, el básquetbol ni que hablar, con fundamentalmente la NBA, el fútbol americano, hace mucho que se realiza también en Estados Unidos. Y acá creo que el fútbol todavía no ha entendido este concepto, juegan dos lenguajes distintos, el del fútbol que son 45 minutos de corridos jugando, y acá el VAR lo que permite es tener que parar el fútbol permanentemente, o es como que contrasta una cosa con la otra. Creo, si esto sigue así, que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar los futboleros a ver que el árbitro descuente en un tiempo perfectamente 8, 10, 12 minutos. Y esto no es muy común en el fútbol. Yo insisto, estoy a favor, pero me parece que también se le erra puntualmente. En la final del domingo, la jugada, el VAR, denominaba claramente que era expulsión de Jara, el futbolista chileno. El árbitro fue a ver las imágenes, es decir que las vio en el terreno, o pudo no haberla visto, pero después la TV lo mostró desde muchos ángulos, el codazo claro de Jara. El árbitro lo vio y de cualquier caso terminó interpretando que era para tarjeta amarilla y que no era tarjeta roja. Entonces, en definitiva, la tecnología le muestra al árbitro y terminó igualmente cometiendo un error aún a pesar de haber visto las imágenes. Por lo cual creo que todavía es un territorio que hay que seguir experimentando, que estamos lejos y que tengo la duda, Fabián, finalmente para contestarte la respuesta, de la aplicación en Sudamérica. Esto se va a realizar a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y me parece, entendiendo social, políticamente, la coyuntura de Sudamérica, es muy difícil que se pueda aplicar en estadios colombianos, argentinos, uruguayos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, y que desde una cabina en alguno de esos países estemos capacitados culturalmente para entender que, bueno, la tecnología dice que sí o no a una jugada polémica. Insisto que creo que es un riesgo que culturalmente a los sudamericanos nos va a costar mucho.
Seba, finalmente quiero hablarte sobre lo que significa la organización de un evento como estos. De alguna manera es una prueba para lo que va a ser el próximo Mundial de Fútbol. ¿Fue una prueba superada para Rusia?
Ampliamente, ampliamente. Es la primera vez que en Europa del Este en realidad tiene la posibilidad de realizar la Copa de las Confederaciones y posteriormente el año que viene, a partir del 14 de julio del 2018, a la Copa del Mundo. Ampliamente lo superó Rusia. Es más, el Mundial, como yo marcaba recién, va a comenzar el 14 de julio del 2018. Si la FIFA quisiera, hasta por deporte, decir no, en realidad el Mundial va a comenzar en 3 meses, Rusia ya está capacitado para hacerlo. Le sobra un año, algo que Brasil hasta último momento estaban con los tornillos para que los estadios quedaran prontos. Rusia, a un año del Mundial, tiene absolutamente todo pronto, las comodidades hasta hoteleras, bueno, lo que significa claramente los estadios todos prontos, las sedes, lo que significa transporte colectivo. Rusia le sobró un año. Esto habla muy bien del país, claramente, y que, insisto, lo posiciona al país en un lugar realmente muy visible. Y bueno, no habría muchas excusas para que esto saliera mal, ¿no? La verdad es que Rusia con creces superó las expectativas de la Copa de Confederaciones y está pronta para hacer un Mundial tremendo. Fundamentalmente, estas 4 sedes que vos marcabas en el arranque para contextualizar esta entrevista están muy fuertes y además, bueno, culturalmente, ¿no? Es un país con mucha cultura, mucho turista, que va a traer además, más allá de la Copa del Mundo. Bueno, creo que Rusia nos espera este 2018 un Mundial con poca incertidumbre desde el punto de vista de infraestructura. Me parece que está todo chequeado.
Sebastián Sánchez, periodista deportivo, integrante de Radiodifusión Nacional de Uruguay. Gracias por haber estado, Seba, aquí en GPS Internacional.
Un placer, Fabián. Muchísimas gracias. Y es el placer, como siempre, que GPS me pueda ubicar.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
A partir de este martes se da inicio en Montevideo un ciclo de cine dedicado a los 100 años de la Revolución Rusa. Este ciclo es organizado en conjunto por la Comisión 100 Octubres junto al Cine Universitario del Uruguay. Va a comenzar con la exhibición de El Hombre de la Cámara de Bertov y el resto de la grilla va a incluir también directores de alta talla del cine ruso. Vamos a conocer más detalles junto a Rubén Darío López, integra esta comisión de los 100 Octubres. Esta comisión está realizando varias actividades en recuerdo a los 100 años de la Revolución Rusa. Rubén, quiero recibirte aquí en GPS Internacional y que nos cuentes algo más sobre este ciclo.
Bueno, sí, muchas gracias por haberse contactado con nosotros y bueno, la difusión que es importante. Bueno, el ciclo viene, nosotros comenzamos el año pasado con una serie de compañeros y algunas organizaciones sociales para este año, digamos, conmemorar los 100 años de la Revolución. Nosotros nos tomamos también esto como no solo una conmemoración, un simple recuerdo, sino bueno, tratar de aprender de lo que fue aquella gesta, ¿no? y estos 100 años que fueron para, y lo que fue para el mundo, digamos, lo que significó aquella revolución. Entre esas cosas hemos hecho varios eventos, arrancando por uno en noviembre, que fue el lanzamiento, en el Pitch NT, en noviembre del año pasado, y este año dos o tres eventos también, sobre todo en marzo, tratando el tema de la Revolución Democrática de febrero, y el tema del poder, las tesis de abril, de Lenin, en fin. Y bueno, queríamos que no era solamente algo que tuviera que ver solamente con lo ideológico y lo político, sino que la idea era también ver toda la parte cultural, artística, etcétera, que significó esa revolución. Y bueno, conversando, nos encontramos con la gente de cine universitario, que estuvo muy interesada en armar junto a nosotros este ciclo de cine, digamos, en torno a la revolución, ¿no? Porque hay películas del 20 y pico, pero también hay del 70, ¿no? Hay una variada gama de puntos de vista, digamos, sobre la revolución. No sé si...
Sí, quiero preguntarte sobre el caso del cine ruso en aquella Guerra Fría, en aquella época histórica del mundo. ¿Qué papel cumple y cumplió, sobre todo, en esa época histórica el cine ruso?
Y bueno, como parte de la lucha ideológica y cultural, ¿no? Eso que se llamó, o que se llama la hegemonía planteada muy bien por Gramsci, el papel que juega el arte, el cine y la cultura soviética en aquel momento fue fundamental y sería fundamental retomar eso, ¿no? Porque todos podemos recordar lo que fue, o que recordar y ver hoy lo que es la interpretación de todos esos hechos, incluso de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece Estados Unidos como el héroe, digamos, de la película, como en todas las películas que lanzaron en esa época, cuando en realidad, digo, o cada vez más hoy se conoce, pero con dificultades, que realmente lo que fue una heroica lucha del pueblo soviético, donde cayeron nada más ni nada menos que 28 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que significó para ellos la Gran Guerra Patria. Y bueno, en ese sentido, el cine y el arte juegan un papel esencial para que el mundo comprenda realmente qué fue lo que pasó, ¿no?
Rubén, quiero conocer un poco más sobre las actividades de esta comisión. ¿Qué otras cosas hacen, qué están previendo para lo que queda del año de este aniversario de la Revolución Rusa, los 100 años? Y hacer alguna referencia también a la programación de este festival.
Bueno, en torno a lo que queda de nosotros, ahora fin de junio hicimos una charla sobre... al ser el aniversario del nacimiento del Che Guevara, y además que este año se cumplen 50 años de su asesinato en Bolivia, e hicimos una charla sobre octubre y el Che, ¿no? El significado de la revolución en Latinoamérica, e incluso cosas interesantes, que el Che, que se lo conoce mucho como el guerrillero, ¿no? Pero no como un político y un ideólogo y un economista de fuste, que realmente hizo críticas interesantes en aquella época, digo, hace 50 años ya, principios de la década de 60, donde pone en tela de juicio algunos elementos que se estaban dando en el socialismo y que, bueno, desgraciadamente la vida después le dio la razón, ¿no? Así que eso fue lo que hicimos en junio. Para julio, bueno, ahora dentro de dos días ustedes también están, una actividad que tenemos con la Fundación Vivian Trías, en la cual nosotros coparticipamos, este jueves. Y después tenemos planificado un evento, o más de uno quizás, sobre el tema de la educación, ¿no? Porque también en ese ámbito la naciente República Soviética aportó mucho y estamos preparando una charla sobre el tema de educación. Y a fin de año, junto con las jornadas que va a haber, Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que de alguna manera está llevando el PCNT, nosotros querríamos también en ese momento, que eso es a mitad de noviembre, poder desarrollar algo en torno a los 100 años de la revolución con ellos, y estamos conversando para hacer algo en torno a esto, ¿no? Hay algún otro elemento más, pero todavía no lo tenemos definido, pero va a ser algo alrededor ahí de octubre-noviembre, ¿no? Junto con estos otros temas.
Rubén, quiero agradecerte, por supuesto, saludarlos por esta iniciativa de las actividades vinculadas al ciclo de cine ruso. Por supuesto, nos vamos a estar encontrando en la actividad de la que vamos a hablar en el programa, que bien, también es parte de GPS Internacional, y en futuras actividades. Gracias, Rubén Darío López, bueno, integra la Comisión 100 Octubres, y nos estaba contando respecto a este ciclo de cine dedicado a los 100 años de la Revolución Rusa. Minutos finales de GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com. Esta producción de Sputnik Mundo, buscando los temas más importantes de la agenda internacional. Ahora, junto a Marcos Metol y en base a lo publicado en las últimas horas en Sputnik Mundo, hablaremos de una importante reunión bilateral en Turquía, con los ojos en Siria y en Qatar.
Así es, ¿qué tal, Fabián? El presidente turco y el titular ruso de defensa examinaron la creación de zonas de distensión en Siria, según comunicó el portavoz de la presidencia turca tras el encuentro bilateral. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, a la cabeza de una delegación militar de Rusia, se reunió en Estambul con Erdogan para llevar a cabo negociaciones por encargo del presidente ruso Vladimir Putin. Las negociaciones incluyeron cuestiones esenciales de la agenda de la próxima reunión sobre Siria, que se celebrará en Astana.
Hay una cooperación en aumento entre Turquía y Rusia respecto a Siria. ¿Por dónde va esta solución que se plantea?
Los temas principales son la creación de las zonas de distensión y la elaboración de la hoja de ruta para una salida de la crisis siria. Autoridades del gobierno turco subrayan su disposición para concluir este proceso lo antes posible y garantizar los envíos de ayuda humanitaria. El memorando sobre la creación de zonas de distensión fue firmado a inicios de mayo en la más reciente ronda de las consultas sirias en Astana por Rusia, Turquía e Irán, países garantes del armisticio en Siria. Estas cuatro zonas abarcan la provincia de Idlib, junto con parte de las vecinas Latakia, Alepo y Hama, parte del norte de la provincia de Homs, Guta Oriental y ciertas áreas del sur, en las provincias de Deraa y Al-Quneitra. Se supone que esta medida, establecida por 6 meses y que puede ser prolongada por la decisión de los países garantes, permitirá afianzar el alto el fuego vigente desde finales de diciembre pasado y separar a la oposición de los grupos terroristas. El proceso de creación de las zonas de distensión se examinará en la próxima reunión sobre Siria en Astana, prevista para los días 4 y 5 de julio.
Turquía tiene una preocupación especial por su frontera y la cuestión kurda.
A Ankara le preocupa que hayan unidades kurdas en la ciudad siria de Afrin, declaró el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus. Afrin, ubicada cerca de la frontera con Turquía, está controlada por las milicias kurdas, a las que Ankara cataloga como grupos terroristas. Kurtulmus señaló que los grupos que se atrincheraron en Siria y reciben ayuda militar y política del exterior representan una amenaza a la seguridad nacional de Turquía. El 3 de julio, el diario turco Sabah anunció que Turquía culmina los últimos preparativos para lanzar una operación conjunta con los opositores sirios del Ejército Libre Sirio contra las unidades kurdas de Protección Popular. La operación, según el medio turco, empezará precisamente en Afrin y tendrá como misión limpiar de terroristas el norte de Siria.
El otro tema que hoy concentra la atención en Medio Oriente es Qatar, justamente, y sus relaciones con el resto de los países árabes. ¿Cuál es la posición de Turquía?
Ankara va a mantener su presencia militar en Qatar pese a la crisis diplomática en torno a Doha, declaró el viceprimer ministro turco Kurtulmus. La base militar de Turquía en Qatar es una cuestión de seguridad, no solo para Qatar, sino para toda la región, y Turquía continuará teniendo presencia allí, dijo en rueda de prensa en Ankara. El político señaló que la crisis qatarí no tiene mucho arraigo y se creó artificialmente. A la vez calificó de inadmisible para un Estado independiente las exigencias presentadas a Qatar. Este 3 de julio se informó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, países promotores del boicot diplomático a Qatar, aceptaron a petición de Kuwait aplazar por 48 horas la fecha límite que habían dado a Doha para responder a sus exigencias. El pasado 5 de junio, los 4 países mencionados rompieron relaciones diplomáticas con Qatar y suspendieron todas las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas con la pequeña monarquía del Golfo Pérsico, a la que acusaron de patrocinar el terrorismo. El gobierno de Qatar calificó de injustificado el bloqueo diplomático y de inviables las condiciones para levantarlo.
Por otro lado, en las últimas horas también se registró un incidente entre Turquía y Grecia.
La Guardia Costera de Grecia abrió fuego contra un buque de carga seca con pabellón de Turquía en el mar Egeo, comunicó la televisión turca. Se informa que la Guardia Costera exigió que el buque se atracase en un puerto de la isla de Rodas para inspeccionar el cargamento que estaba transportando. Después de que el capitán del buque supuestamente se negase a hacerlo, los guardias costeros abrieron fuego contra la nave. La tripulación de la nave detectó 36 agujeros de bala en el casco del buque. El Ministerio de Exteriores de Turquía condenó enérgicamente el ataque contra el buque de carga turco. No hay ningún motivo para abrir fuego contra un buque no armado. Condenamos firmemente esta acción desproporcionada de las autoridades griegas que pisotearon el derecho a la vida, dice el comunicado de la Cancillería turca al que tuvo acceso Sputnik. Según el texto, el único consuelo de Ankara es que el incidente no provocó víctimas. A la vez, la Cancillería turca confió en que esto no vuelva a suceder. Los guardacostas griegos explicaron sus acciones por sospechas de que el buque turco transportaba drogas.
Bien, Marcos, @GPSinter es nuestra cuenta de Twitter. Allí nos pueden encontrar. También pueden comunicarse con nosotros aquí en Radio Uruguay y en Sputnik Mundo. Estas son las formas de contacto de este GPS internacional que pronto vuelve a encontrarse con ustedes.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.